Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que podamos aprender sobre este tema de la iglesia, Señor. Y te damos gracias por todo lo que tenemos en nombre de Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la iglesia de Dios. Ya vimos que Dios comparó su iglesia a un edificio y ahora estamos viéndolo como un cuerpo. Okay. Entonces vamos a 1 de Corintios 12. 1 de Corintios 12 y versículo 7, hermana Milena, si puedes leer eso.
Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho.
Amén. Entonces, en la última clase hablábamos de la iglesia como un cuerpo y que un cuerpo tiene miembros, como su mano, su ojo, su nariz, su oreja, sus pies, su pierna, etc. Y cada parte de ese miembro es necesario para que el cuerpo funcione. Y que es lo mismo con la iglesia. ¿Okay? Cada individuo en la iglesia, yo, ustedes, cada uno es necesario para que ese cuerpo de Cristo funcione. Y como leímos ahí, existe para el provecho de todo. Entonces, yo tengo mi parte para hacer en este cuerpo de Cristo. Y eso es provecho para ustedes, por eso estoy enseñando. Puede ser que ustedes tienen dones diferentes, como con oración, con ayudas, cosas así. Vamos a ver todo eso. Y cada persona tiene un don así de Dios, porque Dios quiere dar a otros esos dones. Okay. En versículo 7 leímos dones de manifestación. ¿Qué significa eso? Okay. Pues Dios es invisible. Okay. Pero Él quiere manifestarse usando a nosotros porque Él mora en nosotros. Entonces Él está dando esos dones de manifestación para que otros que no conocen a Dios puedan ver la obra de Dios en nosotros. Eso puede manifestar o revelar a Dios en frente del ojo de alguien que no conoce a Dios, para que puedan reconocer la diferencia. ¿Okay? Pero sabes, si no quieres que Dios revela a sí mismo por medio de usted, puedes rechazar eso también. Es su decisión, cristiano. ¿Okay? Dios no esfuerza a nadie para hacer algo. Él es un caballero, él no es como el diablo que esfuerza a todos para hacer lo que él quiere. Okay. Es por eso que la Biblia dice que puedes contristar o apagar el Espíritu Santo. Okay. ¿Qué significa eso? Contristar es como hacer algo en contra directamente de las cosas de Dios, como pecados de comisión. Y en ese caso, tú estás haciendo eso, Espíritu Santo, estás girándose y diciendo, yo no quiero hacer lo que tú me dices para nada. Y apagar el Espíritu tiene que ver con el Espíritu como un fuego. Una llama de fuego. Y tú puedes apagarlo, tú puedes reducirlo, reducir el efecto que tienes en este mundo con otros. Y eso tiene que ver con pecados de omisión. Si faltas leer la Biblia o faltas dar el Evangelio cuando Dios te da una oportunidad, cosas así. Y eso tiene que ver con las decisiones que usted toma. Okay. Y la cosa triste es que hoy en día la mayoría de cristianos hacen eso. Siempre hacen eso. Contristen y apagan el Espíritu Santo. No queremos ser así. Okay. Bueno, siguiendo. Hay nueve dones de manifestación en versículos 8 hasta 10. Okay. En la otra enseñanza hablamos de los dones de ministerio, que eran esos cuatro dones: apóstol, profeta, evangelista y pastor y doctor. Como estudiamos en la cosa de edificio, todo eso son dones de ministerio. Porque son dones dado por Dios para servir a otros cristianos y servir a otros en general. ¿Okay? Y también hablábamos de los dones de motivación, que básicamente son esos dones que te ayudan de formar su camino con Dios en esta vida. Son esos dones que Dios quiere darte para que puedas crecer en la fe y ser un padre en la fe, por ejemplo. Pero bueno, hablábamos en la otra enseñanza también de dos dones de manifestación que eran los de sabiduría y ciencia. Entonces, hoy vamos a comenzar con la tercera. ¿Okay? 1 de Corintios 12, versículo 9, dice: a otro, fe por el mismo espíritu. Okay, entonces llegamos a fe. El don de fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es eso? Okay. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 1. Dejando su dedo en 1 de Corintios 12, que vamos a regresar. Hebreos 11. Y hermana Juliana, si puede ser versículo 1, porfa. Hebreos 11.
Amén. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven.
Amén. Entonces, muy interesante esa definición, ¿no? La sustancia de las cosas que esperan. Estamos esperando a Jesús, pero hay una sustancia con eso. Por eso sabes que Cristo realmente es el Mesías. ¿Sí va? Eso es fe. También dice ahí, la demostración de las cosas que no se ven. Eso es importante porque hay muchas personas que dicen que tú no tienes evidencia para su fe. Su fe es ciego, dicen a ustedes. Pero la evidencia está aquí en mi mano. ¿Sí ve? Esto es un documento historial que es evidencia. Si te vas a hablar con cualquier histórico, ya saben eso. Cuando ellos encuentran documentos de por ejemplo, el pasado en Colombia, con la violencia y cosas así, ¿sabes qué? Yo no puedo ver la violencia. Yo no viví en ese tiempo. Pero puedo leer esos documentos y reconocer que sí, esto es evidencia de algo que pasó. Y creo que pasó. ¿Ah? ¿Y esos son qué? Documentos de hombres. Esto es un documento de Dios. ¿Sí ve? Mi fe no es ciego, tengo evidencia aquí. Un fe ciego tiene que ver con los que creen en evolución. ¿Okay? Ellos creen que básicamente un sapo se cambió para ser un príncipe. Como me enseñó Dr. King. ¿Okay? Pero es verdad. Yo estoy bromeando, pero es verdad. Bueno, fe. Eso es la fe bíblica. Si alguien dice que tiene fe en Dios, eso no significa nada. Que la pregunta es que tiene fe en el Dios de la Biblia. ¿Ok? Ellos tienen fe en Dios. Se llama Brahma. ¿Ok? Musulmanes tienen fe en Alá, que es Dios en su lenguaje. Pero no, ninguno es el Dios verdadero. El Dios viviente es el Dios de este libro. Se llama el Señor Jesucristo. Tienes fe bíblico. Porque la fe viene por qué? El oír. ¿Y oír por qué? La palabra de Dios. Amén. Bueno, hay tres tipos de fe. Y esos tres tipos manifiestan en nuestras vidas. Es por eso que Dios está manifestando en nosotros. ¿Okay? En Efesios 2, vamos a Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. Y hermana María, si puede ser esos dos versículos. Porfa. Efesios 2. Versículos 8 y 9. ¿Me escuchas, mira?
Sí, yo te escucho.
Ah, oh, okay.
Aquí en la parte de encima hay una tienda y 20. O aquí en la partecita de abajo también hay otra.
Dos tipos de fe.
Con las manos bien secas, I can barely grab the pages.
Okay.
Espérate, creo que me están slipping
Lista.
Oh, no, no estoy lista.
bueno, te doy la próxima. Efesios 2, 8 y 9. Okay. Si puedes, María, puedes buscar Santiago 2, 17 y tener eso listo. Okay. Efesios 2. Santiago es James en inglés. Santiago 2, 17 para María, pero nosotros, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y citamos ese versículo mucho para mostrar a personas que sus obras no valen para nada, para la salvación. Porque eres salvo por gracia, pero también dice por medio de la fe. ¿Sí ve? Y esto no de vosotros es el don de Dios. La pregunta es que ese esto se refiere a qué. ¿A la gracia o la fe? La verdad es que es los dos. ¿Okay? La gracia es un don gratuito, sabemos eso. Pero la fe que salva también es así. ¿Sí ve? Ya citamos Romanos 10. Esta palabra de Dios es algo gratis, ¿no? Dios lo dio porque él quería darlo. No tiene que comprar nada. ¿Sí ve? Es un don. Okay. Y es por eso que tenemos la evidencia sobre las cosas de Dios en nuestras manos. Dios decidió darte la fe que salva, que viene por la palabra. Esto es fe manifestada. Okay. Tú puedes decir si quieres que Dios manifestó a Él mismo usando sus hijos, y eso está escrito en la Biblia. ¿Sí ve? Eso conecta con sabiduría y ciencia. La segunda, Santiago 2, versículo 17. Hermana María, si puedes leer ese versículo, por favor.
Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta por sí misma.
Amén. Entonces tenemos un fe que te salva, que la fe que es por este fe que eres salvo, que recibes a Cristo, pero después tienes un fe que sirve. ¿Sí ve? Fe que sirve. Eso es para que haces las buenas obras en su vida. Si sigues en Efesios 2, versículo 10, dice que debes hacer buenas obras, porque ya es creado de Cristo Jesús y eres formado de Él. Y Santiago sigue ese pensamiento diciendo, debe ser obras. Si tú dices que tienes fe, pues mira mi fe por mis obras. Estoy manifestando mi fe, ¿sí ven? Por sirviendo a Dios. Okay. Versículo 22, el mismo contexto de Santiago 2. Hermana Milena, si puedes leer ese versículo.
¿No ves que la fe obró con sus obras y que por las obras la fe fue perfecta?
Amén. Amén. No, muchos leen esto y piensan que la fe siendo perfecta es como necesita las obras para que su fe es cumplido. No es eso para nada. Porque tienes que tener la fe que salva primero. ¿Sí ve? Hay un orden en este caos. Dios hace cosas en orden. No es un Dios de desorden. Si tienes la fe que salva, recibes a Cristo. Después de eso, haces obras para que su fe es hecho cumplido en los ojos de otros. La fe siendo perfecta, como dice ahí. Mirando a Abraham. Okay. En Génesis 12, Dios dijo a él que yo quiero que caminas a otro país que nunca viste. Hace esto. ¿Ok? Abraham escuchó la palabra de Dios. Si ¿Sí ven? La fe que salva y decidió, yo voy a hacer eso. Pero vea, él no solamente se quedó ahí. Yo voy a hacer eso y se sentó ahí y no hizo nada. Él comenzó caminando. ¿Sí ve? Si tienes un fe bíblico, vas a predicar el evangelio porque Dios quiere que lo hace. Tiene nada que ver con empujando su fe a otros. No, es que Dios quiere eso. El Espíritu Santo quiere eso. Eso es todo que Dios quiere de nosotros. Siguiendo con Abraham, Génesis 15. Jehová dijo a Abraham: ve a todas las estrellas que están ahí en el espacio afuera. Si puedes contarles, eso va a ser sus hijos. ¿Ah? Y Abraham dijo: yo creo que sí, vas a darme hijos. Y él tenía que 90, que 92 años, algo así, loco. Era un viejo. ¿Cómo es que puede tener hijos? Pero Dios hacía una promesa a él. Y él, por fe, creyó. ¿Ok? Miró las estrellas, eso es, mirándolos, él dijo: míralos, ¿sí ve? Yo lo creo. Y eso fue manifestado como tenía Isaac, por milagro. Porque tenía Isaac cuando tenía 100 años y su esposa tenía como 86. Eso no es normal. ¿Okay? Su milagro fue manifestado. Servicio. Y también en Génesis 22. Después de Abraham teniendo su hijo Isaac para tanto tiempo, él dice: traiga su hijo único Isaac, al monte y sacrifícale a mí. Entonces Abraham, mostrando su fe por obras para que pueda ser perfecto, llevó a su hijo y estaba listo a sacrificarlo. Pero Dios lo paró y daría a él un carnero para sacrificar en el lugar de Isaac. ¿Sí ve? Hay un cordero en el lugar que está ahí para sustituir a ti mismo. ¿Sí ve? Eso es Cristo. También Isaac es un tipo de Cristo. Dios mató a su hijo para salvar a ti. ¿Sí ve? Y es por eso que Abraham vio con los ojos de fe Calvario sin reconocer Calvario, porque estaba listo a hacer todo lo que Dios dijo a él. Eso es obras, ¿haciendo qué? Haciendo su fe perfecta. Fe que sirve, haces algo. Okay. Versículo 23. Y la escritura fue cumplida, que dice: Abraham creyó a Dios, Génesis 15, y le fue imputado a justicia y fue llamado el amigo de Dios. Eso es Génesis 23, 22. Él fue llamado amigo de Dios después de ese momento, ¿cierto? Okay. Y la cosa triste es que debemos querer tener un fe de servicio y muchos cristianos no quieren eso. Okay. Y después ellos piensan: ¿por qué estoy sufriendo en esta vida? Pues estás metiendo en pecado, eso es lo que mereces, ¿no? Dios dice: busca a mí, allega a mí, y tú dices: no, yo quiero alejarme de ti. Después de teniendo esta fe de que salva, si cristianos no son perfectos, o mejor dicho, no son sin pecado y sufren por eso en la vida. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Y vea que en el contexto reconoces que su fe está muerta ¿a quién? A otros. ¿Okay? Los restos de las personas conocieron que Abraham era el amigo de Dios porque él hizo algo así. Cuando él fue al monte, él no estaba caminando solo con su hijo, tenía tres siervos con él, ¿no? ¿Sí ve? Ellos pueden reconocer por qué él se va arriba sin un carnero, sin una oveja o algo así para sacrificar eso. Él va a hacer eso. ¿Sí ve? Pero regresó con su hijo. Según la fe de Abraham, puedes leer eso en Hebreos 11 también. Okay. En Hebreos 11, el capítulo de fe, como ya vimos, dice ahí que Abraham tenía fe que si él mató a su hijo, que Dios va a resucitarlo de los muertos. Eso es fe. ¿Sí ve? Tenemos la misma fe, ¿no? Tenemos fe en Cristo que él resucitó y también que él va a resucitar a nosotros porque creemos en él. Y él solamente. Nada más, nada menos. Y como dice ahí, si no haces obras en su vida, tú no vas a probar a nadie que eres un cristiano, créeme. Yo soy un cristiano, yo soy, you know, yo ponía mi fe en Cristo, estás ahí en el bar y todo eso, festejándose y todo eso, ay no. Los perdidos saben que eres una broma, eres un estúpido. Yo no voy a hablar de los cristianos. Los que no conocen a Dios van a mirar a ti y decir que yo no importa lo que dice, él obviamente no fue cambiado de Dios para nada. Y es verdad. Su fe es muerto a ellos. Puede ser que eres salvo en su corazón, yo no sé. Pero si no estás haciendo las obras, ¿cómo voy a juzgar? Solamente puedo juzgar por mi vista. Yo no soy como Dios, yo no puedo leer su corazón. ¿Okay? Bueno, y eso conecta también con la iglesia de Dios. ¿Okay? ¿Qué dice? Porque como un cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Entraste en una iglesia muerta? Una iglesia loca que era muerto, que nadie estaba haciendo nada para Dios, que no tienen la Santa Biblia. ¿Sí ve? Es lo mismo, su espíritu está muerto. Ellos no hacen obras. Por eso, si te vas a una iglesia local y no encuentras un pastor predicando en la calle o tratando de tocar puertas o algo, ya sabes, puede ser que haya un problema con ese lugar. Si no tiene la fe que salva, si el pastor no reconoce que hay una vida perfecta, puede ser que hay problemas con esa iglesia. Y yo conozco una iglesia muy grande que mucha gente se van ahí para recibir a Cristo, aparentemente, y ¿sabe lo que hacen? No hacen nada, salen de ese lugar y siguen con las drogas, con bebiendo, con siendo todo eso de festivo, mintiéndose, siendo mujeriegos y de lo opuesto con la mujer, todo eso. Pero yo tengo la fe, yo tengo fe. Ok. No puedes mentirme, ok. Yo tengo sentido común. Okay. Bueno, siguiendo, Primera de Juan. Primera de Juan. Nada, la tercera es, esta fe es especial, es algo que puede ser algunas veces podemos recibir y no. Primera de Juan 5 y versículo 4. Primera de Juan 5, 4. Hermana Juliana, si puede hacer ese versículo.
Amén. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, es a saber, nuestra fe.
Amén. Okay. Fe que vence. ¿No? ¿Qué significa eso? Vamos a Mateo 17. Para que pueda darte un ejemplo. Mateo 17 y yo voy a leer versículos 20 y 21. ¿Qué dicen? Y Jesús les dijo, por vuestra infidelidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Mas este género de demonios no sale sino por oración y ayuno. Okay. Entonces muchos leen este versículo de Jesús y dicen, yo puedo tener fe para mover montañas y enfoquen en eso. No entienden lo que está diciendo él. Si tienes la fe para hacer qué, sacar un demonio, eso es el contexto. Esa fe puede ser tan pequeño como un grano de mostaza y puede hacer la obra porque la fe es ponía en la cosa correcta que es en Jesús. ¿Okay? Para ti, okay, puede ser que tú tienes fe, yo creo eso, la mayoría aquí tienen fe en Cristo, ¿ok? Pero hay una necesidad para mover una montaña en su vida, ¿no? ¿Okay? Pero puede ser que llegas a un momento que tienes que mover montañas espirituales, por ejemplo, tienes cáncer y vas a morir. Eso puede ser un momento que tú puedes ponerse muy triste, muy deprimido, ¿me entiendes? Y comienzas como rechazando la fe que querías, pero Dios en ese momento va a darte un fe que vence. Y por eso que cuando encuentras cristianos que están en ese momento, ellos no reactan como personas normales. Están ahí como alegres porque van a morir, por fin van a ir con su Dios, van a estar ahí con Cristo, ¿sí ve? Eso es una fe que vence porque ya tienes victoria contra la muerte. ¿Ok? Otro ejemplo, Canuto era un cristiano en Chile, ¿ok? Predicando contra la iglesia católica en esa región con esta Biblia que estoy en mi mano. ¿Ok? Había muchas veces que fue castigado por la iglesia católica y todo eso. Él tenía una fe que venció contra eso. Cuando estaba recibiendo castigos, tormenta, todo eso, él dijo, gloria a Dios. Yo voy a gloriar mis sufrimientos porque no compara a Jesús. Y ustedes necesitan a Cristo. Y él siguió predicando ahí, ¿sí ve? La historia de en Europa. Tyndale. Hermano Tyndale que escribió la Biblia en inglés. ¿Okay? Él fue quemado ahí por la iglesia católica. Le quemaron. Y durante ese tiempo él no estaba ahí. ¡Ah! ¡Que púdrete, Señor! No, él no hizo eso. ¿Okay? ¿Sabe lo que él hizo? Él oró a Dios, Dios, por favor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y estaba cantando ahí himnos a Dios. Y la gente ahí, había personas viendo eso, él quemando ahí, y se conocieron a Dios en ese momento, porque no tiene sentido que este hombre está ahí quemando y no siente nada, está enfocado en alabando a Jehová. ¿Okay? Eso es ese fe que vence. Y puede ser que no lo tienes en ese momento, pero sabes, cuando llegas a su momento, Dios va a darte eso. Porque su gracia es suficiente para ti en su sufrimiento. Eso es 2 de Corintios 12, 9. Si quieres un versículo. Okay. Dios dijo esto a Pablo porque Pablo estaba teniendo problemas con un problema en su carne. Okay. Y Dios dijo, no, mi gracia es suficiente para ti. Y sí, pasa hoy en día. Si te vas a Corea del Norte, vas a ver cristianos que necesitan este tipo de fe mucho. Yo entiendo, en América, en Colombia, tenemos libertad, pero eso va a terminar. Y cuando termine, vamos a ver a dónde estás con Dios. Y ve ese orden. ¿Perdón? Sí. Y ve este orden. Okay. La fe que salva, esto es primero. Si tú crees que tienes esto, sin esto no tienes esto. Tienes un fe que sirve, que es falso. Okay. Hay muchas personas que están ahí sirviendo a su Dios falso y eso vale para nada en los ojos de Dios. Porque no recibiste la fe que salva, que es el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Tienes que comenzar aquí. Tienes que renacer antes de que crezcas. Eso debe tener sentido porque tenía que nacer antes de que crecía en su vida. ¿Ok? Y después, cuando llegas a ese momento de prueba que es fuerte hasta la muerte, puede ser que en ese momento recibes esta fe. Y puedes mover su montaña espiritual. ¿Ok? Now, hablando de Mateo 17, ¿sabes? En la tribulación. Los judíos van a tener fe que puede mover montañas en ese momento, pero hay razones por eso. Si quieres saber a dónde esto aplica doctrinalmente. Pero hay montañas espirituales para cada cristiano. Un pecado que le molesta mucho, cosas así. La fe que vence. Bueno, siguiendo, 1 de Corintios 12 otra vez. Y sí, eso es una prédica, pero no tenemos tiempo. 1 de Corintios 12, versículo 9 otra vez, la Biblia dice, segunda frase, y a otro, dones de sanidades por el mismo espíritu. Sanidades, ahora estamos en sanidades. Me imagino que cuando ves esta palabra, estás pensando en una cosa, ¿okay? Pero vas a ver que sanidades tiene más que ver que esa cosa, ¿okay? Ya vimos que hay tres tipos de fe. Entonces, pregunta, ¿cuántos tipos de sanidades existen? Tres, exacto. ¿Por qué? ¿Dios es qué? Tres en uno. Yo no podía crear eso si yo quería, ¿ok? Eso es Dios haciendo eso. Okay. Acuerda que Dios es espíritu, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo quiere darte dones espirituales. Entonces me imagino que la mayoría de los tipos de sanidades son espirituales, ¿entiendes? Pero muchos cuando escuchan sanidad piensan en una cosa. ¿Ya? Vamos a ver cuál es. Bueno, vamos a Salmo 41. Salmo 41 para ver el primero. Salmo 41. Hermana Milena, si puedes leer versículo 1.
Dice: Bienaventurado el que entiende sobre el pobre, en el día malo le libre Jehová.
Amén. Entonces tenemos una cosa de pobre aquí. ¿Pobre en qué? Pero vea que este pobre aquí no tiene que ver con finanzas, porque dice que Dios va a liberarte del malo en el día de Jehová, ¿sí ve? Entonces no tiene que ver con finanzas. ¿Ok? Se refiere a siendo pobre en espíritu, porque no conoces a Dios. Vamos a ver eso. Pero el versículo 4, mismo salmo. ¿Ok? Versículo 4, hermana María, si puedes leer eso.
Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque he pecado contra ti.
Amén, vea eso. El contexto es que alma. ¿Sí ve? Y tú puedes sanar su alma, no solamente su cuerpo. ¿Ok? Ah, voy a darte un ejemplo para que puedas ver esto en acción, pero hay una sanidad de su alma. ¿Ok? Marcos 2, por favor, Marcos 2. Marcos 2 y versículo 5 dice: Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, vea, está diciendo a alguien que tiene un problema físico, ¿ok? ¿Qué dice? Hijo, tu parálisis está curado, está sanado. ¿Dijo eso? No, vea lo que dijo. Primero que todo, la cosa importante para Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados, ¿sí ve? Dios quiere sanar su alma antes de su problema físico. Entonces la pregunta es, ¿su alma está sanada? ¿Tienes la sanidad de su alma, que es por medio de Jesucristo en Calvario? ¿Recibiste salvación? ¿Ah? Siguiendo, versículo 17, mismo capítulo. Y oyéndolo Jesús les dice: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que tienen mal. No he venido a llamar los justos, mas los pecadores a arrepentimiento. Interesante. Ok. Entonces Jesús dice: Vea, si tú crees que eres justo porque hiciste algo, estás equivocado. Tú no puedes recibir la salvación para nada, porque Él está buscando gente que reconocen que son perdidos. ¿Sí ve? Que no son justos, como dice ahí. Que son pecadores. No estás diciendo yo soy pecador en una manera vacía. Lo reconoces que eso es malo y que mereces justicia por eso. ¿Sí ve? Y Él quiere que alguien que realmente conoce que es un pecador, que esa persona arrepiente a Dios y pone su confianza en Jesucristo. De verdad, completamente. De corazón, de alma. ¿Ja?
Sí.
Entonces la primera cosa que Dios quiere sanar es su relación con Dios. Y sabes que manifiesta eso en cristianos predicando eso a cada persona. Tú no tienes una relación personal con Dios. Sánalo. Busca a Jehová. ¿Sí? Tú dices, Jehová es mi pastor, no me faltará. Él es su pastor. Pregunta número uno. ¿Sí? La fe que salva es conectada con la sanidad que sana su alma. La segunda cosa, Efesios 4. Efesios 4, versículo 23. Efesios 4, y hermana María, hermana Juliana, si puedes leer, versículo 23.
Amén. Y a renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento.
Amén. Entonces Dios quiere renovar su espíritu después de recibiendo la salvación a su alma, ¿sí ve? Eso es una sanidad. Que renueva su espíritu, ¿para qué? Para que pueda servir a Dios. ¿Ok? Dios quiere sanar mentes quebrados con pensamientos quebrados. Con pensamientos contra su ley, contra la palabra de Dios. Se quiere cambiar su mente para que pienses como Él. Porque sabes que los hombres no piensan como Dios. ¿Okay? Y cuando Dios sana su espíritu en esa manera, Él lo renueva, lo limpia más con la palabra de Dios, que es como agua, hasta que se pone más limpio y más claro y más enfocado en las cosas de Dios. Llegas a esto, Romanos 7. Romanos 7. Vamos a dejar que Pablo concluya para mí. Romanos 7:25, la Biblia dice: Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con el Espíritu sirvo a la ley de Dios, ¿sí ve? Más con la carne a la ley de pecado. Entonces, ¿él quiere qué? Que Dios le deja servir con su Espíritu, según la ley de Dios. ¿Okay?
Romanos 7, ¿qué, hermano? Perdón.
Ah, eso es Romanos 7, 25. Para concluir hasta la palabra Dios, esa parte del versículo. Okay. Dios quiere manifestar que piensas como Él, según sus palabras y su ley. Okay. Para que otros reconocen que eres de Él, porque siempre está diciendo, la Biblia dice... Dios dice, Jehová dijo, el Señor dijo, la palabra de Dios dice. ¿Por qué haces eso? Porque eso es lo que importa. Este libro es la mente de Dios. Esto es la única cosa que importa. Y cristianos que renuevan sus espíritus hablan la ley de Dios. Eso es manifestando eso a otros. Okay. Y bueno, llegamos a este que la gente importa mucho. Okay. Lucas 5, 32. Lucas 5, 32. Lucas 5, 32. Y hermana Milena, si puedes leer ese versículo, por favor.
Dice 32, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento.
Ok, amén. Creo que ponía el versículo incorrecto. ¿Qué dice 31? Ajá, si puedes leer 31, por favor.
Amén. Y respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no han menester médico, sino los que están enfermos.
Amén. Y conecta con 32. Pero vea que Jesús dice durante su explicación de lo que quiere sanar realmente primero, su alma. Él dice que sí, médicos existen para sanar su cuerpo, ¿sí ve? Y Dios es el gran médico, el mejor, que quiere sanar todo esto, no solamente su cuerpo. Pero médicos existen. Okay. Entonces debe dar gracias a Dios que Él dio la ciencia a estos médicos para que pudieran reconocer las cosas de su cuerpo y ayudarte cuando tienes una enfermedad. Okay. Por eso debemos orar a Dios cuando iremos a un médico, para que Dios guíe sus manos y sus pensamientos para que hagan un diagnóstico bien y todo eso. Pero eso existe. Y sabes que hay cristianos que son médicos. Imagino que ellos oran que Dios les ayuda con eso. Ellos están buscando este don de sanidad en esa manera. Y también los otros dos, porque saben más que los médicos normales. Pero es verdad, ¿okay? Hay médicos y Dios dio esa habilidad a humanos. Como Dios dio la habilidad de edificar una casa, usar electricidad. Todo esto es de Dios dando la sabiduría, ¿okay? Y yo entiendo, muchos cuando piensan en sanidad del cuerpo, piensan en los apóstoles tocando a alguien y dándole un pañuelo y se sana. Okay. Ellos piensan en eso, enfocan en eso, por eso predican que yo soy un apóstol, bla, 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 hoy en día, pero ya hablamos de eso. Yo no voy a repetir eso. No hay apóstoles. Ya hay punto hoy en día. Okay. Y sabes, cuando miras... Okay. Y yo voy a mostrar esto. Cuando mires la historia de un apóstol específico, vas a ver que su don de sanidad en esa manera del cuerpo se fue. Pero estos dos no se fueron. Okay. Voy a mostrar esto. Vamos a Actos 19. Actos 19 en una mano y 2 Timoteo 4 en otra mano. Actos 19 y 2 de Timoteo. Actos 19 y 2 de Timoteo. La Biblia dice, versículo 11. Y hacía Dios milagros no cualesquiera por las manos de Pablo, ¿ves eso? Tanto que, de tal manera que aún llevasen a los enfermos paños y pañuelos de sobre su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos, ¿ves eso? Pablo hacía milagros no cualesquiera, comparado a los otros apóstoles. ¿Okay? Tanto que podía sanar a alguien con un pañuelo y vea, lo sanaba en todo esto. Sacaba espíritus, sacaba enfermedades, ¿sí ve? Están conectados. Pero cuando llegas a 2 de Timoteo 4, versículo 20, cerca del fin de la vida de Pablo, cuando él estaba ahí en la cárcel, cerca de ser como tener su cabeza cortado por el rey de Roma y todo eso. ¿Okay? Vea que él perdió su poder de sanar en la forma física. Porque él dice, 2 de Timoteo 4, versículo 20, Erasto se quedó en Corinto y a Trofimo le dejé en Mileto enfermo. ¿Sí ves? Si Pablo podía sanar toda su vida, ¿por qué está dejando a un hermano enfermo? ¿Okay? Algo cambió. No, Pablo ya puede predicar y sanar estas dos cosas, pero esta se fue. Porque la palabra ya fue escrita, está confirmada completamente, la palabra fue cumplida. Y esos milagros eran necesarios ¿para qué? Confirmar la palabra de Dios. Entonces se fueron. Y vamos a ver eso en un rato, ¿okay? También hay médicos, ¿okay? Y hay medicina. También Dios dio medicina. Piensa, ok, estamos aquí haciendo farmacología y todo eso para la medicina, pero yo voy a explicar, ¿okay? Primero, un versículo. Necesitamos un versículo, ¿no? Si no hay un versículo, estoy hablando una bobada. Ezequiel. Y yo lo leo muy rápido. Ezequiel 47, versículo 12 dice: Y junto al arroyo, en su ribera de una parte y de otra, crecerá todo árbol de fruto de comer. Su hoja nunca caerá, ni su fruto faltará. A sus meses madurará, porque sus aguas salen de santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Boom. Okay. Y sí, sabemos que científicos hacen medicina en el laboratorio, pero casi 50% de esa medicina es ¿qué? Sacado de la naturaleza. Y la verdad es que la mayoría de medicina buena es directamente de la naturaleza, evitando eso, pero eso es otro tema. Okay. Imagino que ustedes, viviendo en el campo y todo eso, reconocen más de eso que yo. Eso de la ciudad. Okay. La medicina que Dios dio es natural. ¿Sí? Y hay ejemplos de eso. Ezequiel 47, versículo 12. Ezequiel 47, versículo 12, sí. Y hay ejemplos de medicina natural en la Biblia. Okay. Voy a mostrar dos en el Nuevo Testamento y ya, para que podamos ser rápido. Okay. A primera de Timoteo 5 y Santiago 5. Y hay más ejemplos, pero primero de Timoteo 5 y Santiago 5. Primero de Timoteo 5, versículo 23 dice, Pablo a Timoteo, no bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Entonces aparentemente vino, y ya predicamos el vino en esa clase de Juan, pero vino no significa necesariamente vino alcohólico. ¿Okay? Y es útil para su estómago cuando tiene problemas así de con extra base o extra ácido, dependiendo. Si tiene extra ácido, bebe leche. Si tiene extra base, bebe algo como vino. ¿Okay?
Hermano, pero este vino era el vino bueno, ¿cierto?
Este, yo no sé, puede ser cualquiera. Es como alcohol. Alcohol tiene un uso bueno, ¿no? Cuando rascas y cortas su piel, pones alcohol ahí para desinfectar. Cuando es utilizado de una manera así, medical, es diferente. Okay. Yo no sé cuál vino en ese caso que estaba refiriendo a Pablo. Lo que yo sé es que en ese tiempo no podían fermentar tan bueno como nosotros. Entonces, si ellos tenían vino alcohólico, era como 2% o menos de alcohol. Nunca llegó a 12, 13 como hoy en día. ¿Ja? Bueno, siguiendo. Y Santiago 5, versículo 14, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oran sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ok. Yo entiendo. Muchos usan este versículo para decir que hay aceite bendita y se van a dar al hospital para sanar a otro y no funciona. Yo entiendo eso. Poniendo eso al lado, lo que quiero mostrar es que aceite es una medicina natural. ¿Es cierto, no? Usamos aceites mucho. Ok. Y la Biblia lo menos refleja eso. Okay. Pero como yo estaba diciendo, hay muchos que dicen que son sanadores de fe. Que dependiendo de su fe, yo puedo sanarte y cosas así. Eso no existe en la Biblia. También no existe en la Biblia alguien recibiendo pago para que pueda sanarte tampoco. Okay. Jesús dijo, ¿recibiste gratis? De una manera como recibiste libremente, entonces daslo libremente. No es algo que recibes pago para eso. Tuviste el apóstol Pedro cuando estaba ayudando a ese cojo diciendo, dame un pedazo de plata por ahí para que pueda sanarte. No. Ok. Él le sanó por medio de su corazón, porque quería. Porque es una buena obra. Entonces, si ves personas haciendo eso hoy en día, debes evitarlos. ¿Okay? Bueno, nota, dos de los tres, la mayoría son ¿qué? Espirituales, pues de su alma y espíritu. ¿Ok? Lo del cuerpo es la cosa menor. ¿Ok? Y es por eso que no podemos ver este don manifestado hoy en día por medio de personas. ¿Ok? Dios sí puede sanar hoy en día físicamente. Hay muchos milagros médicos que puede ser por Dios, yo no sé. ¿Okay? Eso existe, pero Dios lo hace directamente. Él no está diciendo, yo voy a dar este don a alguien y él puede hacerlo según su voluntad, como con los apóstoles. No es eso. ¿Okay? Entonces hay algunos que dicen que Dios no puede sanar hoy en día. No, eso es incorrecto. Él puede seguir sanando como él quiere. Él es Dios. ¿Okay? Solamente no va a hacerlo por medio de una persona. Y es más que todo, podemos ver almas y espíritus sanados hoy en día mucho. Y eso es cada persona que renace. Y después de renaciendo se convierte para ser un discípulo de Cristo. Renace, discípulo. ¿Sí ve? Y estoy mirando tres hoy en día. Bueno, siguiendo. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12 y versículo 10. Dice, a otro operaciones de milagros. Milagros. Ok, llegamos al favorito de los que no conocen las cosas de Dios, milagros. Y la cosa más rara con esto es que realmente milagros pasan cada día siempre. Es un milagro que ya estás viviendo en ese momento. Si sabía un poco de átomos y cómo eso sigue como es, vas a reconocer que es un milagro que sigues ahí, porque cada átomo que tienes es básicamente una bomba atómica que debe explotar. No tiene sentido por qué se aguanta así con una cosa positiva separado de una cosa negativa. Deben atraer y boom. Pues yo sé, porque todo consiste por Dios. Eso es por mí. Bueno. Milagros, milagros. ¿Okay? Tengo aquí, es una tabla para explicar milagros. ¿Okay? Yo hablé un poco sobre esto cuando hablábamos de los apóstoles. Y yo voy a tomar una foto para mandarlo, ¿ok? Pero quería mostrar a María que estoy usando su. Bueno, y milagros, ¿ok? Lo que vas a ver básicamente es que en la historia de humanidad, milagros solamente pasaron en esta parte de la historia y solamente cuatro veces va a pasar. Tres ya pasó y uno está llegando. Y no es para tanto tiempo. Por ejemplo, cuando llegamos al nacimiento de Israel y el Antiguo Testamento, cuando ellos hicieron eso fue con Moisés y Josué y había milagros. ¿Sí ve? Y eso era como casi 100 años por ahí y ya se fueron. ¿Okay? Y con Elías y Eliseo, ¿cuándo? Mucho tiempo después, estamos llegando, bueno, con Moisés, 1500 antes de Cristo, con Elías, 800 antes de Cristo, algo así. ¿Okay? Y tú ves milagros con Elías y Eliseo. ¿Okay? Y eso era para qué, para confirmar a Israel quién era Dios. ¿Okay? Pero la Biblia es un espejo. Entonces, aquí en la mitad pone un espejo en 4000. ¿Okay? Jesús llega, Calvario pasa. Y cuando Jesús llegó, había milagros con Jesucristo y los apóstoles, ¿cierto? Los 12, ¿para hacer qué? El nacimiento de la iglesia. Y el Nuevo Testamento, ¿sí ve? Nacimientos. Y en la tribulación va a llegar Moisés, los dos testigos, Moisés y Elías, y también los 144 mil. Ellos van a hacer milagros, ¿y para qué? Confirmar a Israel quién es Dios, que Dios es Jesús, la persona que rechazaron. ¿Sí ve? Es un espejo. El tiempo, ¿ok? Jesús y dos discípulos, casi, yo no sé, 100 años y ya. Okay. Y con la tribulación es 7 años y ya. Con Elías y Eliseo es un poco menos que 100 años. Yo estaba estimando de mi cabeza, entonces yo no sé exactamente, pero no es tan largo como con Moisés y Josué. ¿Sí ve? Entonces, enfocando en milagros, pues en los milagros que gente conoce, en las cosas físicas, así como haciendo pan de nada y todo eso. Okay. ¿Por qué? La mayoría de la historia no había milagros. Bueno, ¿cuál era la razón de milagros? Pues ya hablábamos de eso. Era para que los apóstoles pudieran confirmar la palabra que estaba dando. Ok. ¿Milagros son para quién? Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. Y hermana Juliana, si puedes leer versículo 22.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
Amén. Entonces, milagros son señales, eso debe ser obvio. ¿Y son para quién? Los judíos. En cada parte aquí que estaba mostrando, había quién. Judíos, 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 judíos. ¿Sí ve? Si eres un gentil, si eres un griego. ¿Ok? Eso se refiere a gentiles, como nosotros. Las señales no son para nosotros. Tenemos sabiduría. ¿Sí ve? Sabiduría. ¿Qué? ¿Ok? Entonces, si esta Biblia no es suficiente para ti, si estás buscando milagros y cosas así, tú tienes problemas con Dios. Estás en contra con Jehová. Dios dice que mi palabra es todo lo que necesitas. ¿Ok? Tú no eres Israel, no naciste por señales. Israel nació por esa manera, ¿sí ve? ¿Okay? Debes estar alegre con esto y créeme, nadie entiende este libro, ni yo. ¿Ok? Puede ser que entiendo 1% de este libro y yo no sé. Y ya, eso va a ser un milagro porque la Biblia dice que el conocimiento de Dios es infinito. Entonces estoy mintiendo de una manera con eso, pero ¿me entiendes? ¿Okay? Dios decidió que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios, no el oír por las señales de Dios. ¿Okay? Bueno, siguiendo, no voy a hablar mucho de eso, ya hablamos. Primera de Corintios, otra vez. Primera de Corintios 12. Ah, yo ponía el versículo correcto. Primera de Corintios 12 y versículo 10, segunda frase. Y a otro profecía. Ok, entonces tenemos profecía aquí. Y lo que vas a ver es que hay dos partes con profecía. Uno que ya se fue y otro que ya existe. Ok. Uno, profecía. Como la palabra profética. ¿Ok? Eso tiene que ver con dando el futuro por profetas que escriben eso. Ya hablamos de los profetas del Nuevo Testamento como Juan, como Pablo, como Pedro, como Judas, como Lucas, como Marcos. ¿Ok? Y ellos darían profecías que ya se cumplieron y van a cumplir. Hay muchas cosas que Jesucristo dijo, que está escrito en los evangelios, que no fue cumplido ya. ¿Sí ve? Profecía. ¿Okay? Dios dio la profecía a estas personas según su palabra de ciencia y escribieron esa ciencia en papel para nosotros hoy en día. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es este libro? Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1. Vamos a ver lo que Pedro dice. Que sabe más que yo. Segunda de Pedro 1, Versículo 16, la Biblia dice: porque nosotros no os hablemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino con habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Está refiriendo cuando él, Juan y Santiago, ellos vieron a Jesús en su gloria en Mateo 17, en el monte de transfiguración. ¿Sí ve? Él no cree en fábulas, él vio a Dios verdaderamente. Pedro. ¿Okay? No el Papa, Pedro. Siguiendo. Y también Mahoma, él dijo que vio a un ángel, eso es mentira también. Y también Buda, él vio una luz debajo de un árbol. No, no, no. Pedro vio a la majestad de Dios manifestada enfrente de él, que es Jesús. 17. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, él, Jesús, ¿okay? Cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Entonces, Dios habló cuando tenía que ver con Jesús. Dios nunca habló con Mahoma ni Buda. Siguiendo.
Hermano, esa parte está también en Mateo, donde Pedro vio a Jesucristo. Está en Mateo, ¿qué? 19, 17, ¿qué?
Es en el principio. No me acuerdo exactamente dónde, pero es en el principio de Mateo 17. Como uno hasta, yo no sé, 10 o 11, algo así.
Ok. Bueno.
Si quiere podemos mirarlo muy rápido. Dejando su dedo en segunda de Pedro, vamos a Mateo 17 para que podamos ver lo que pasó. Mateo 17, versículo 1. La Biblia dice, y después de 6 días Jesús toma a Pedro. Ahí hay una cosa ahí. Sabemos, después de 6 días de historia, en el séptimo día, Jesús es manifestado en su gloria. ¿Sí ve? Hay tipología. Y después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Santiago y a Juan su hermano y los saca aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos brillantes como la luz. ¿Okay? En el séptimo día, Jesús va a manifestarse en su gloria, ¿sí ve? Después de 6 días estás en el séptimo día, ¿sí ve? Una cosa en la Biblia es increíble. ¿Okay? Bueno, regresando, según de Pedro, que no llegamos al punto aquí. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Vea qué Pedro está diciendo. Yo oí el voz del Padre celestial. ¿Eh? Cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Pero vea, 19. Tenemos también la palabra profética más firme. Entonces, esto es más firme que lo que Pedro vio. ¿Sabe por qué? Esto es eterno. Nunca perezca. ¿Sí ve? Pedro tiene más confianza en esto que lo que él vio. ¿Okay? Entonces debe estar alegre de tener la palabra de Dios. Y si no es, ¿okay? Puede ser que tienes problemas con Dios, porque no es Dios que está equivocado. 19. A la cual hacéis bien de estar atentos, vea, Pedro. Pedro. You know, él aparentemente es el apóstol de la iglesia católica romana. Pedro dice que debe estar atento a qué, el Papa, ¿no? A la palabra. Como a una candela que alumbra en un lugar oscuro, ¿sí ve? Esto es la luz de hoy en día. ¿Okay? Bueno, 1 Corintios 13, versículo 18, dice, como vimos en otra enseñanza, que la profecía va a acabar. Se acaba, algo así. ¿Y se acaba cuándo? Como vimos, cuando la cosa perfecta llega. La Biblia fue completa y por eso no hay profecía que puedes escribir hoy en día. Entonces, si alguien llega y dice que la palabra de fe, recibió una palabra de fe, ellos recibieron una palabra del diablo y ya. Listo. Siguiendo. Ve. Profetizando es la segunda cosa con profecía. Esto es lo que ves hoy en día. Profetizando. Okay, que es que aplicando la profecía a su vida. Okay, vamos a ver esto y terminamos aquí. Primero de Corintios 14. Primero de Corintios 14. Y esto ya existe, es como la diferencia entre ciencia y sabiduría. Sabiduría ya existe. Ciencia ya fue cumplido. Eso no term eso ya se acabó. En inglés, prophecy, prophesy. Hay una diferencia. Profecía, profetizar. Okay. Primero de Corintios 1, y yo voy a leer esto para que terminemos rápido. Versículo 1 dice: seguir la caridad, codiciar los dones espirituales. ¿Sí ve? Hay dones espirituales. ¿Qué dice Pablo? Codiciar esas. Eso es muy fuerte decir, ¿no? Tener celos para esas. Y la gente enfoca en otros que son físicos y ya. ¿Sí ve? Hay un problema ahí. Más sobre todo, uy, más sobre todo que profeticéis. ¿Ok? Sí, eso es muy importante, ¿no? Vamos a 3 a 5. Versículo 3. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Eso es lo que estamos haciendo hoy. 4. El que habla una lengua desconocida a sí mismo edifica, mas el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, Mrs. Luisa, if I start speaking English, you're gonna understand me? No. Pero si yo hablo en español, me entiende, puedo edificarte, ¿sí ve? Pero hay algunos que dicen, y creen que eso edifica a alguien. ¿No? Ok, tenemos que profetizar. 5. Okay. Así que quería que todos vosotros hablaseis lenguas, más bien empero que profetizaseis. Okay. Entonces Pablo dice que debes profetizar más que hablar lenguas. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas extrañas. Si también no interpretare para que la iglesia reciba edificación. Entonces, si un pastor de Colombia llega aquí, yo puedo interpretar para él. Entonces, cuando él predica, la gente acá que entiende en inglés pueden entender lo que él está diciendo. Eso es interpretar, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando él profetiza, pueda edificar a la iglesia. ¿Okay? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué profetizando es mejor que lenguas? Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabras bien inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Lo que es increíble es que hay muchos pentecostales que no entienden eso. O mejor dicho, carismáticos. Ellos son más malucos que eso. ¿No me entiende? Es como no leyeron 1 de Corintios 14. Eso es exactamente su problema. No leyeron la Biblia. Mira lo que Pablo dice. Okay. Versículo 19. Empero en la iglesia quiero más bien hablar cinco palabras con mi entendimiento para que enseñe también a los otros que 10.000 palabras en una lengua desconocida. Wow. ¿Cierto? Voy a darte cinco palabras con entendimiento. Necesario os de nacer otra vez. Y no, hay seis, perdón. Es seis. Pero seis, ¿ok? Eso es palabras con entendimiento. Bueno. Eso es profetizando. ¿Ok? Versículo 22. Así que las lenguas por señal son, no a los que creen, sino a los incrédulos. Mas la profecía sirve no para los que no creen, sino a los creyentes. Que vea eso. Como dijimos, los judíos necesitan una señal. Las lenguas en ese tiempo éramos para mostrar a ellos que Dios tiene que ver con esta cosa que están diciendo. Había judíos que no podían hablar hebreo, hablaron su lenguaje del lugar a donde estaban. Por ejemplo, latín, griego. ¿Sí ve? Entonces, cuando encuentran a alguien que no entiende el latín y está hablando latín, eso es una señal. Y yo puedo entender lo que está diciendo. ¿Sí ve? Okay. 23. De manera que si toda la iglesia se juntara en un mismo lugar y todos hablaran en lenguas extrañas y entrar en gentes sencillas o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Eso es verdad, ¿no? Entraste en una iglesia carismática una vez en su vida.
Oye, salí corriendo.
Eso es exactamente lo que está diciendo Pablo. Pablo está reprendiéndoles, ¿sí ve? No creen la Biblia. 24. Mas si todos profetizaren y entraren en algún incrédulo o ignorante, de todos es convencido, de todo es juzgado, y así lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Sí ve? El propósito de profetizar es para que puedan manifestar el corazón de alguien a ellos, para que puedan ver su problema. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios. Entonces vas a arrepentir a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Entonces va a hacer ¿qué? Poner en rodilla, arrepentir a Dios, poner su confianza en Jesús y decir, Dios está dentro de usted, cristiano. Ya lo entiendo. ¿Okay? Profecía. Y bueno, terminamos aquí. Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrándonos los dones de manifestación para la iglesia, Señor. Por favor, ayúdanos para reconocer cuáles dones debemos buscar, que son los espirituales, Señor, para que puedas manifestarse en nuestras vidas, en nuestro camino contigo, para que otros puedan ver la luz que tú quieres darles por medio de Jesús. Y te damos gracias por todo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.